Pero hermanos, quiero que nosotros tengamos en nuestro corazón este tema que vamos a dar a continuar el día de hoy, y es de la salvación. Yo creo que desde que empezamos a hablar de la salvación, hemos aprendido a amar nuestra salvación. ¿Cuántos han aprendido a amar su salvación? ¿Cuántos se han podido adherir más a ese concepto, a ese acto glorioso, a ese acto sublime que es la salvación? Y hoy vamos a continuar y habla en lo que es la bendición de la salvación. Amén. Así que vamos a Juan 19:30. Hoy no le estoy dando, déjeme ubicarme acá y yo le digo. Creo que es el número 12. ¿Sí? Levánteme la mano ahí atrás. Gracias a Dios encontré mis lentes. ¿Sí? Ok. Y dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Muchas veces pensamos, ¿por qué le dieron vinagre? Alguien que me pueda decir, ¿por qué creen ustedes que le dieron vinagre a Jesús? Para que sufriera, piensa uno, ¿verdad? Pero fíjese, ¿cómo? También. Fíjese que el vinagre, en este momento, hay dos conceptos que se manejan en lo que es el por qué. Porque uno se pone a pensar, a razonar, ¿vinagre por qué? Bueno, humanamente lo que uno dice, va, ¿quién se traga un chorro de vinagre? Eso es horrible. Pero realmente, supuestamente, el vinagre que se está hablando en este lado podría ser un tipo de que demostraron compasión en ese momento por él, porque el vinagre aceleraba la muerte del que estaba pasando por esta agonía. O sea, estoy hablando de las dos hipótesis, de las dos teorías que se tienen, ¿verdad? Esta era una, y la segunda era que era un ritual que se hacía para aquel que estaba siendo condenado, como lo que le brindaban, como el brindis, ¿verdad?, que se daba, como brindar, pero en lugar de brindar con vino, se brindaba su muerte. Entonces, esto amplificaba o esto tipificaba una degradación, una humillación aún mayor para nuestro Señor Jesucristo. Y esta salvación gloriosa, la cual nos fue dada mediante Jesucristo, es tan importante que lleguemos a amarla y a cuidarla y a protegerla. Por eso hoy usted va a entender claramente que por eso la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabe por qué nosotros debemos de cuidarlo? Porque nuestra salvación, nosotros pensamos en nuestra salvación es que le entregamos nuestro ¿qué? Al Señor. Nuestro corazón, ¿verdad? Aunque realmente lo que estamos entregando es nuestra alma. Pero el corazón es un símbolo, ¿verdad? En la palabra de Dios, de lo que es nuestra alma. Sabemos que nosotros no amamos con el corazón, porque hemos hablado ya varias veces de que si amáramos con el corazón, en un trasplante de corazón se irían mis sentimientos. Y eso no funciona así, ¿verdad? Entonces, realmente era entregar su alma, ¿verdad? Entregar su corazón, pero estaba señalado como un tipo de lo que era nuestra alma. Entonces, al nosotros entregar nuestra alma al Señor, nosotros también nos identificamos con lo que Él pasó, con lo que Él sufrió por ti y por mí. Y por eso debemos cuidarlo sobre toda cosa guardada. ¿Qué es lo que usted más cuida? Yo les predicaba la semana antepasada y le decía ese anillo que yo no lo quería perder, ¿verdad? En fin, ahora ni me queda, ¿no? entonces, uno no lo quiere perder. ¿Qué cosa usted tiene tan valiosa que usted no lo quiere perder? ¿Tiene algo valioso usted que no quiere perder? Ah, más te vale, Maco. Mi mujer, dice Maco, pero algo, ¿verdad?, que uno lo guarda, que uno lo cuida, que uno no deja que lo marchiten, que uno no deja que se arruine. vamos a hablar de algo físico, lo guardamos y lo cuidamos. Cuando compramos un mueble nuevo, unos sillones nuevos o un carro nuevo, ¿verdad? Ahí está uno limpio, que te limpie, que no te dé mucho el sol y que tampoco te mojes. Yo no sé si usted es una de esas personas, pero yo siempre me he preguntado cuando voy caminando y la gente tapa sus carros. Yo digo, ¡wow! ¡Qué amor a esos carros! ¿Hay alguien que tape su carro allí por si le da frío? No, mentira. Pero ha visto esos, ¿verdad? Y uno dice, óyeme, y estos están tapados y casi que blindados para el sol. Y es, se está cuidando, yo no estoy juzgando esto. Las guitarras, ¿quién le toca a mi esposo sus guitarras? O el piano a Ceci. Ya el Señor le ha ido liberando en eso. Pero esos instrumentos de Ceci eran intocables, o no Ceci. Ya el Señor ya abrió su corazón más. Con cualquier cosa se podía meter, con menos con su piano y su guitarra. Pero, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque yo lo quiero llevar a algo físico, algo palpable, algo que se va a acabar, que se va a podrir, que ni siquiera lo vamos a utilizar más. Imagínese nuestra salvación. ¿Será que cuidamos nuestra salvación cuando prendemos el televisor? Cuando hacemos un comentario en Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando caminamos y estamos con el jefe, con la jefa. Cuando estamos en la intimidad con nuestro esposo. ¿Y qué tiene que ver la salvación con esto? Cuando yo aprecio algo, quiero cuidarlo. No lo quiero manchar, no lo quiero arrugar. No lo quiero ni molestar, lo quiero tener así inmaculado. ¡Hala! Me salió grande la palabra. Lo quiero mantener puro, ¿verdad? Que el Señor nos lleve a través de esta lección, mantener nuestra salvación pura. Por eso la Biblia habla de que cuidemos con diligencia nuestra salvación. Dice esta gran salvación, porque no es cualquier cosa. Amén. Dice la palabra de Dios entonces en Génesis 1 del 27 al 28, nosotros lo hemos leído ya muchas veces y hemos visto que claramente el Señor hizo al hombre y lo hizo a su imagen y lo hizo a su semejanza, lo hizo varón y hembra, lo bendijo, le dijo fructifique, lo dijo multiplique. La idea divina de Dios era que usted y yo pudiésemos regocijarnos en lo que Él nos estaba dando. Ah, ya, pero ¿para qué me hablan de eso? Si ya no se pudo dar ese plan. No se pudo dar, pero sí se puede dar ahora. El que llega a Cristo tiene que aprender a vivir este plan. ¿Usted está entendiendo lo que le digo? El que llega a Cristo debe aprender a vivir la vida esta de Génesis 1, 27 y 28. Una vida de señorío, no para enseñorearse. No, el señorío viene de allá primero para acá conmigo, entonces porque yo estoy porque él se enseñorea de mí, las cosas abajo de mí van a estar en el orden divino. ¿Sí me explico? Los que vinieron a matrimonio, yo les hablaba de eso y les decía, ¿por qué yo puedo estar debajo de mi esposo? Porque él está debajo de Dios. Ah, ya vio, pastora, yo no puedo estar debajo del mío, porque el mío si no está ahí abajo. Tampoco es así. No me voy a meter esto porque no es de matrimonio y me voy a meter a problemas serios. Pero sí le quiero hablar para que usted abra sus ojos y sepa que tenemos que cuidar porque lo que se nos ha dado es glorioso y es grandioso. ¿Amén? ¿No le da una ofrenda de palmas usted al Señor? Romanos 8:28, todos lo sabemos, lo estudiamos la semana pasada y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quiénes? ¿Alguien me puede recordar en Juan quiénes son los que aman a Dios? El que permanece en Él, el que ama su palabra, el que conoce a Él, conoce al Padre. Y el que no lo conoce a Él, ¿qué es conocer? Ah, yo lo conozco, ¿cómo? Intimar. ¿Y qué es intimar? ¿Qué es tener intimidad con mi pareja? Hacerse uno. Ah, ¿vio qué distinto es leer la palabra? ¿Sabe que le dejé a medias porque le hablé del restaurante del hermano de México, pero no le hablé de lo que le quería decir? Pero yo hablaba con ellos y ellos se rascaban, ¿verdad, mi amor? Hablábamos con ellos, se rascaban la cabeza y me decían, nos decían, pero ustedes, ¿cómo pueden ver esto así tan claro? Y ellos decían, pero mira cómo de este pedacito me sacó tanto, decía él. ¿Pero qué es esto?, me decía. Yo le decía, es que hemos empezado a conocer a Cristo. Y el que conoce a Cristo, porque Él es el núcleo de la Biblia, entiende Génesis hasta Apocalipsis. Por eso nos estamos entrando en conocer a Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos este versículo y no lo leemos aisladamente, este pelo, no lo leemos aisladamente, sino que lo leemos dentro de un contexto bíblico y dice, el que, Romanos, él, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces leemos a los, ay, yo te amo, Señor, golpecitos de pecho, yo te amo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde pongo? ¿Qué quito? Con tal de demostrarte mi amor, hay una sola manera de demostrarle a Dios nuestro amor. ¿Y cuál es? Obediencia. La única manera de conocer al Padre, a Cristo, es nuestra obediencia. No, no hay otra manera. Entonces, cuando Romanos 8:28 me dice, y sabemos que a los que a los que aman a Dios, fíjese, aquí hay un grupo selecto. ¿Será que a todas las personas, todas las cosas le ayudan a bien? ¿A quiénes? ¿Y quiénes son los que aman? Vuelvo a repetir. Los que aman a Dios son los que conocen a Cristo y los que a través de Cristo conocen al Padre. ¿Y cómo que conocen? ¿Yo lo conozco? No. Los que se hacen uno con el Padre, con Cristo, son los que todas las cosas nos ayudan para bien. Este no es un amuleto, este versículo. Ay, esto me va a salir para bien. Dios en su misericordia saca de aún de las cosas malas y aún de nuestros errores cosas gloriosas y cosas maravillosas. Pero realmente este versículo sí hay arrepentimiento. Ahora, este versículo está tipificando a aquel que se hace uno con Dios, entonces las cosas nos van a ayudar para bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces entendemos que nuestra salvación tiene parte de esto, porque con la salvación es conocer el amor de Dios. Mira esta cadena. La salvación es conocer el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si yo conozco, si yo soy una con Cristo, ¿verdad? Yo voy a conocer al Padre. Y si yo soy una con Cristo, yo conozco la salvación. Entonces yo voy a cuidar mi salvación. Amén. Voy a honrar mi salvación. Y la voy a proteger sobre todas las cosas. Para que cuando Él me encuentre tal cual me dejó. Salva, libre, sin deudas. ¿Acaso no vino el novio a dejar a la novia sin deudas? ¿Verdad que sí? Entonces, la novia somos usted y la novia soy yo. Y Él vino del cielo a esta tierra a dejarnos libres de deudas. Esa es la salvación. Ese es el misterio glorioso de la salvación. Romanos 8:32, ¿qué dice? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Qué más dice? ¿Cómo no nos dará también? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Con Él. Diga conmigo, con Él. ¿Con quién vienen todas las cosas? Con Cristo. Es solamente a través de Cristo que viene la solución del problema del hombre, del problema fundamental, del problema mental, del problema económico, del problema de enfermedad, del problema familiar. Sígame diciendo, ya no hay más problemas. toda maldición solo puede ser con Cristo. Mire otra vez, el que no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Con quién? Con Cristo. Conociendo a Cristo, amando a Cristo, nos dio todas las cosas. Por eso la palabra de Dios dice, sin mí nada podéis hacer. Podréis hacer muchas cosas, pero esas cosas vienen a ser nada. Porque lo único que prevalece para siempre es lo que se hace en Cristo, con Cristo y para Cristo. Hay un coro que yo cantaba cuando era chiquita. Y dice, porque por Él vivimos, bueno, sigo siendo chiquita, pero sigo aumentando mis años de edad. Dice, porque por Él vivimos, nos morimos y somos. ¡Qué lindo! Y decía, porque por Él vivimos, ¿no te la sabes? Nos morimos y somos, porque por Él vivimos, nos morimos y somos. Qué lindo entender eso. Yo creo que estos coros a mí me enseñaron de verdad a saber mi lugar en Cristo. Porque por Él vivimos, por Él morimos y por Él somos. No debe de haber ninguna gloria, no debe de haber ninguna, perdón, gloria. No debe dirigir ninguna vanagloria, no tiene que haber en nosotros. Por eso la carne, el que no muera con Cristo, no puede vivir, no puede resucitar con Cristo. Porque esto tiene que morir, amén. Y no una muerte tan fácil como la física, es muy fácil la muerte física. Es una muerte a nuestra carne, amén, no nuestra carne, sino a nuestros deseos carnales. Amén. Segunda Corintios 6, 10. ¿Alguien me dice la hora, por favor? Hoy Dios. ¿Cómo? Dice, entristecidos, ¿más qué? ¿Cómo está esto? Entristecidos, ¿más siempre? Oí, Cindy. ¿Como pobres? Más enriquecido, más enriqueciendo. Ay, hermano, escucha esto. Tú no habías leído esta parte. Mire, a mí la Biblia cada día me pone más hyper. Yo leo la Biblia. Yo no sé cómo hay gente que dice que lee la Biblia y se duerme. A mí me despierta. A mí me despierta. Yo ahí estoy a las 3 de la mañana y mi Willy me dice, mi amor, le va a hacer hoyo al piso. Porque a veces estoy leyendo algo y no lo puedo contener en mí, en mi ser interior. Y digo, Señor, ¿qué es esto? Y salgo un ratito afuera y digo, Señor. Porque en mi mente humana yo no lo veo. Pero cuando está el Espíritu en nosotros y somos uno en Él, Él hace esto y tú empiezas a leer y dices, oye, ¿qué es esto? Y te da un hambre, una sed, y dices, ¿y esto? ¿Pero has visto esto? A veces yo me quiero poner a según yo, decirle la gran cosa a mi esposo. Y él espera tranquilamente que yo termine de decirle la gran cosa. Y me dice, sí, mi amor, y también has visto esto y esto. Y dije, ¡ah! Y me abro más la boca. Y ahí los dos nos damos en el ring. Nos damos en el ring del conocimiento de Cristo. Y eso es hermoso. Y esto es glorioso. Por eso cuando una persona está desalentada y lee la palabra de Dios, debe de cobrar aliento. Debe de cobrar aliento, debe cobrar fuerza, debe tener vigor para seguir adelante. Porque su palabra es vida y es verdad. Amén. Ay, es que yo no entiendo, no encuentro consuelo en nada. Pues entonces tienes que nacer de nuevo. Porque el Hijo tiene que tener consuelo en Él. ¿Amén? Y decíamos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. O sea, si yo enriquezco es porque yo soy súper rico. Esto va más allá de nuestro pensamiento humano. Si yo estoy enriqueciendo a otros, pero no piensen estas riquezas, que esas son triviales. No quiere decir que sean malas, son buenas en el Señor. Más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Si no, pregúntele a Hadassah. Según Hadassah, Marisol y Cindy son dueños de Opera Towers. Dice, mami, ¿por qué no le pides otra vez uno de los apartamentos del edificio de Cindy y de Marisol? Y yo me río y le digo, qué lindo es ser un niño, ¿verdad? Porque ya los ve dueños. Mami, todos estos dueños, Cindy y Marisol. Y yo nada más me río y le digo, ja, en el cielo algo mayor. ¿Por qué? Porque el Señor necesita ese corazón, que entendamos que en Él ya fueron hechas todas las cosas. En Él ya se nos fue dado todas las riquezas y la gloria. Señor, pero manifiéstate, Señor. Tal vez no estás lista para la manifestación. ¿Me explico? Porque Dios sin duda nos quiere prosperar también en todas las áreas de nuestra vida. Yo no creo en una prosperidad espiritual solamente. No, hombre. Yo creo que el Señor ha hablado claramente de una prosperidad integral. Amén. Así que vamos a poder para trascender todo. Filipenses 4:13. Este es un versículo que es muy mal utilizado la mayoría de veces. Es utilizado también como un amuleto. La Biblia es mucho utilizada como un amuleto. Ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, le voy a ir a dar un abrazo a Silvio, aunque no me caiga bien, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parte verdad, parte mentira. ¿Saben por qué? Porque en Cristo quiere decir que yo estoy metida en Él. Y si yo estoy en Él, yo tengo su corazón. Y si yo tengo su corazón, me va a ser fácil amar a quien sea. Porque estoy metida en Él. ¿Me estoy explicando? Porque ahí dice, todo lo puedo en Cristo, no en mis fuerzas. Ay, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esta rentita la voy a pagar. Claro, tienes facilidades, tienes crédito, puedes hacer esto, pero cuando no hay crédito, hay chequera, pero no hay dinero en la chequera, no hay nada que vender, no hay colchón de dónde levantar. Entonces el Señor viene y te da y te dice, aquí está tu provisión. Y entonces cuando tu hogar está así, mira, y tú dices, Señor, aquí no sale nada más que jugo de limón. El Señor empieza a sacar en Cristo miel. Miel. Como la miel que emana del panal. ¿En quién? En Cristo. Entonces podemos que entender, no un evangelio trivial, decir, todos los problemas están solucionados en Cristo. Eso yo lo puedo saber. Pero si el que predica esto no conoce a Cristo, aunque lo diga, le da igual. Entonces, para conocer a Cristo, hay que meternos en Él. Por eso este evangelio no es fácil. Aunque lo es, pero no lo es en nuestra humanidad. Dice el último versículo, penúltimo, 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis, ¿qué es lo que tenemos? Y conocéis todas las cosas. Este no es cualquiera que tiene la unción del Santo. Señor, yo tengo la unción del Santo. Y nos movemos y hablamos lenguas y zapateamos y todo. Esa no es la unción del Santo. Yo quiero que usted vaya a su casa y entienda, porque no me voy a meter ahí. Lea Juan, 1 Juan 2:20 en su casa y usted va a entender quién tiene la unción del Santo. Me quedó buena tarea. Usted creía que se lo iba a poner a la mesa como siempre. Hoy no, vaya y estudie. Amén. Primera de Juan, que unos no quieren oír hablar de tarea, pero esta es una tarea. Primera Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ay, oiga esto. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esta es una relación directa. Usted no puede depender de Cristo por sus pastores, por sus líderes, por sus guías espirituales. Estoy hablando de dependencia. Yo no estoy hablando de ayuda. Yo creo en la ayuda. Yo creo en el que me levanta. Estoy hablando de depender de Dios. Porque aquí me está hablando de una unción que no recibo de nadie más, más que del Santo. Y esa unción que yo recibo de parte de Él es la misma que me enseña a mí todas las cosas. ¿No es lo que dice Juan? Entonces, esta es la unción que nosotros debemos tomar para gloria y honra de su nombre. ¿Amén? ¿Sí? Ah, ahí tenías una pregunta. Amén. Vamos a concluir este tema y vamos con el siguiente. Pero quiero que cierre sus ojos un momento y le pida al Señor que hoy no haya usted culminado este tema solamente por culminarlo, sino que verdaderamente sus ojos y los míos sean abiertos a esta dimensión gloriosa del conocimiento de Cristo, del hacerme uno con Él y como Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Señor amado, misericordia Señor Jesús de nosotros. Ayúdanos a apreciar, a amar esta gran salvación, esta preciosa salvación. Ayúdanos Señor. Por amor a tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Amén. Y amén. Quiero entrar al siguiente tema. Y se llama vida de la nueva criatura. Esto es muy importante. Hay versículos claves en la Escritura. Como por ejemplo, ¿por sus frutos qué? Ok, ¿por qué nos va a conocer Él? Por nuestros frutos. ¿Será que alguien puede dar fruto si no está cimentado o adherido a Él? Si yo corto una rama del árbol de naranja y lo pongo aquí y vengo entre un mes y digo a la rama, le digo, mira rama, te quiero encontrar con 10 naranjas la próxima vez que venga. ¿Será que voy a venir y voy a encontrar la rama con naranjas? ¿Cómo la voy a encontrar? Seca, muerta y sin fruto. Una vez el Señor maldijo en la Biblia. ¿A quién maldijo? ¿A la higuera que qué? Que no dio fruto. Hermano, agárrese así de su silla. Y yo no estoy hablando solamente de un fruto de evangelismo. Yo estoy hablando de tres cosas. Estoy hablando del fruto del Espíritu. Estoy hablando del fruto. El fruto del Espíritu es el cambio en nuestro carácter, etc. Segundo, del fruto de almas, de dos cosas. Iba a decir tres, pero creo que todo se resume en la primera. El cambio en mi vida tiene que venir, el testimonio en mi vida tiene que venir si yo estoy permaneciendo en Él. Porque si no, dice que esa arma será cortada, será podada. Será podada. ¿Hay alguien que quiera ser podado? Entonces, mi vida nueva, como criatura nueva, debe de constar de cambios continuos. Ahí ya se pone más difícil la cosa. Ahora no solo decimos que somos salvos, qué lindo, que esa salvación, cómo nos deleitamos. Pero no solamente es eso, sino que verdaderamente necesitamos entender que para ser salvos necesitamos también dar la evidencia de una vida nueva en Cristo. Amén. Segunda Corintios 5, 15 al 19 dice, voy a ir un poco rápido, eso digo yo, no Dios, dijo Pablo. Vamos a oír las escrituras. Y por todos murió, ¿por quiénes? Para que los que viven ya no vivan para sí. Acuérdese que estamos hablando de mi vida nueva. ¿Cuál es mi vida nueva? ¿Ya no vivir para mí? Mano, es que este evangelio es glorioso. Pero no es un evangelio trivial, un evangelio circunstancial o un evangelio que cualquiera lo puede vivir. Si no muere, no. Porque aquí dice, y por todos murió, eso es bonito, amén, por todos murió. ¿Para qué murió? Para que los que viven ya no vivan para sí. Cuando yo conocí a mi esposo, él traía una camisa verde fluorescente. No ese día, fluorescente o fosforescente, como ustedes le digan. Pero una verde, eso verde que te perdiste si te pongo allá afuera. Así mismo. Y era para que lo viera. Usted no sabe los mensajes que él me tiró. Como la segunda vez que lo conocí, esta fue otra camisa. Él se puso, es una camisa azul, ¿verdad, mi amor, que era azul? ¿Sabes cuál te voy a hablar? Ah, ajá. Y decía aquí, the one. Yo decía, qué mensaje. No, pero él tenía su historia, el versículo bíblico atrás y toda la cosa. Pero él se llegó el segundo día que ya conversábamos un poquito más y decía, no, el primer día tenía una camisita amarilla, unos pantalones khaki, un cinturón café, una bota café y un gorro. Pero yo no me di cuenta que él existía hasta después de 8 años. ¿Usted lo oyó? No, que no, dice. Él sabe que ese día, yo sé, él sabe que ese día, ¿verdad que sí? No, él se lo he dicho, lo he contado también. Él sabe que yo no me acuerdo de ese día en el sillón donde él estaba sentado. ¿Cómo estaba sentado? ¡Ah! ¡La gorrita! ¿Sabe cómo yo bajé ese día? Bajé con los pantalones de mi papá, con la camisa de mi papá, con un chongo aquí arriba, sin maquillaje y con unos chancletas de mi papá. Yo estaba limpiando, yo estaba limpiando, y cuando yo voy bajando las escaleras, digo, ay, 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 alguien, me empiezo a subir otra vez en la misma, y usted sabe, mi amado, bello, amoroso papá, nena, quiero que conozcas a alguien, y ahí empiezo a bajar yo, y así, pero bueno, esa no es parte de la prédica. Voy con la camisa. Y este se llamaba The One, pero había otra, la verde neón. Decía loser. Yo dije, este pobre no sabe lo que tiene. ¿Cómo que loser, perdedor? Y dije, viene de Guatemala, pobrecito, dije yo. Seguro que se encontró esta camisa, como en nuestros países, ¿verdad que sí? Yo dije, pobrecito. Pero cuando se dio la vuelta, empezaba a escribir el versículo donde dice que el que no pierde su vida, no, así es verdad, que no pierde su vida, no la ganará para Cristo. Yo digo, ah, no, este hombre sabe lo que es. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque en Cristo nosotros debemos de comprender y entender que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, mire, qué lindo, ahorita se me vino. Usted sabe que yo siempre le digo a usted como congregación que el día que un joven se casa, ese día entierra sus sueños la mujer y entierra sus sueños el varón, ¿verdad? O entierra su vida y le entierra la otra para hacer realidad el de su esposo o de su esposa. Pero ¿sabe que en Cristo es lo mismo? Ahorita se me estaba viniendo. El día que yo entrego mi vida a Cristo, yo tengo que dejar mis sueños a un lado y cumplirlos de Él. Porque la palabra de Dios dice que Él se va a encargar de los míos, aunque Él va a cambiar los míos, porque sin duda mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces debemos de entender que nuestra vida, amén, nuestra vida, nosotros debemos de perderla en el momento que conocemos a Cristo. Pero esto no es cuestión de tristeza, ay, por lo que yo he luchado, ay, que por lo que yo he peleado toda mi vida. No importa por qué hayas peleado, sin duda lo que Dios tiene para ti es mayor de lo cual tú has soñado para tu vida, para tus hijos y para tu familia. Dale una ofrenda de palmas a Él porque lo merece, amén. Dice la palabra de Dios entonces, por todos murió, sino para aquel que voy a retroceder, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto está más claro, no canta un gallo. De manera que nosotros de aquí en adelante, escuche esto, a nadie conocemos según la carne. De aquí en adelante, con nadie nos hacemos uno según nuestra carne. ¿Eso dice ahí o no? Yo le predico a usted y la primera que se asombra la palabra de eso soy yo. Entonces dice la Biblia, con nadie me voy a hacer uno. ¿Con quién nada más? Con Él. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nicodemo lo conoció según la carne. Por eso él tuvo que entrar al vientre de la misericordia para poder nacer de nuevo. Si usted está pensando vientre misericordia y de qué está hablando la pastora ahora, de la lección que usted no vino hace 2 miércoles, del rechem y el racham. ¿Y qué checho dice usted? Es lo que usted se perdió. Por eso no se pierda los miércoles. No les digo más. Vaya y busque la grabación que hay un equipo precioso que la está grabando. los dejo con la duda. Dice así. Perdón. Mire, mi papá me regaña que no me acostumbro a predicar con el iPad. Tengo que ser con mi teléfono. De modo que si... Entonces, mire. Ay, hermano, voy a leerlo otra vez. ¿Puedo leerlo otra vez desde el primer versículo? Ok. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora sí viene ese versículo que también es otro amuleto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La gente cree que porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, quiere decir borrón y cuenta nueva. Sí, pero las cosas nuevas no van a caer del cielo, sino que tú y yo la debemos de construir con nuestra obediencia y nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Por eso son nuevas. Denle un aplauso al Señor. Por eso habla de una criatura nueva, porque va construyendo. ¿En quién leíamos en uno de los últimos versículos? ¿En quién? En Cristo. Y en la roca que es Cristo Jesús. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que si Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quién es la palabra de la reconciliación? Cristo. Él es la palabra de reconciliación. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? Ay, Señor. Entonces es importante que nosotros nos ubiquemos en esto y nos paremos en esto, pero no ya leyendo de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No, no, no. No como una excusa de que ya mi pasado se lo llevó Jesucristo. Es verdad. Pero si tú no aprendes a entender la verdad tan gloriosa que es, no la vamos a poder disfrutar. Y es una verdad demasiado gloriosa para que nosotros la entendamos a simple vista humana. Tiene que ser en el Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios, perdón, dice el tema, que ya no viven por sí mismo. O sea, los que tienen una vida después de la salvación, una nueva vida, ya no viven por sí mismo. Slide número 3. Segunda Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para él debemos vivir. Siervos, perdón, siervos toda la vida para sobrevivir. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? No, siervos toda la vida para sobrevivir. Yo estoy hablando de gente, escuche, antes de la salvación, ¿sí? Por eso hablé del versículo anterior. Ok, siervos. Ok, antes de la salvación, vamos a hablar. Ok, vamos a ir. Dice, ese slide número, ¿sí? 3, vida antes de la salvación. Mi vida antes de la salvación es esta, que todos, a través de Jesucristo, que Él murió por todos, Él murió por justos, por pecadores, por todos murió Él. Amén. Él murió en general. Segundo punto, como esclavos de una vieja naturaleza, ¿qué venimos a hacer? Según 2 Corintios, ya lo leímos, Hebreos 14 al 15, 2, 14 al 15, slide número 4. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por eso él tenía que morir. ¿Y por qué él tenía que morir? Para un día decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte y el sepulcro no tuvieron victoria sobre nuestro Cristo. Por eso Él es el único que ha muerto y el único que ha resucitado. Hay muchos que murieron, pero no han resucitado. Entonces la palabra de Dios dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Esto es el diablo, dice. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese es el ser antes de Cristo. Ese es el ser antes de Jesucristo. El que está sujeto a servidumbre, el que está sujeto a sus pasiones, a sus deseos. Amén. Está arrastrado por las corrientes de este mundo. Efesios 2. Del 2 al 3. Aquí está hablando en pasado. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está implicando este versículo? Que ahora mi vida no puede ser según mis sentimientos, según mis pensamientos, según mis deseos, según mi comodidad, según mi qué más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice el 4, el mundo, dice, mundo, deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida. Primera Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El enemigo de la cruz dice que su Dios es su vientre y piensan más en lo terrenal. Filipenses 3:18 al 19. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Hay alguien que quiera pensar en lo celestial? Ahora, esa es la vida pasada. El enfoque que viene ahora es la vida nueva, la creación nueva. Y ahí tiene un nombre arriba, nombre del hijo, iba a decir mayor, pero me iba a regañar Alexa ya, menor de la hermana Elizabeth, Emmanuel. ¿Y a quién se le da ese nombre Emmanuel? No al hijo de la hermana Elizabeth, ¿a quién se le da? Tampoco a Joshua. Emmanuel es también él. Ni a Joshua. ¿A quién se le da este nombre? A Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Lo voy a dejar con este pensamiento y con esto terminamos y continuamos en este nombre la próxima semana. Así que usted no se pierda. No se lo pierda. Lo dejo con este pensamiento. Todavía no he tirado el pensamiento. ¿Usted cree que yo lo iba a dejar ir tan tranquilito? Espérese. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿se acuerda? Él dijo una... Perdón, voy a hacer un recordatorio. ¿Emmanuel quiere decir? ¿Emmanuel quiere decir? Cuando Jesús estaba en la cruz, él pronunció unas palabras. ¿Cuáles fueron? Muchas, pero ¿por qué le dijo? No, otra, vamos a ver. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué dijo él? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si Cristo es Dios con nosotros, ¿cómo Dios le estaba diciendo a Dios que me abandonó? ¿Está entendiendo? Esto es una paradoja. Está raro. Los dejo así hasta el otro miércoles. ¿De una vez? De una vez, una semana demasiado. Ve y estudia. Y esto es impresionante. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si Él era Dios con nosotros. ¿Cuál es el problema del hombre? La separación, gracias hermana. En ese momento, él estaba separado de Dios. Mire, en ese momento, él estaba cargando, él estaba en tu lugar y en el mío. Hay gente que no cree que él tomó nuestro lugar. Él sí tomó mi lugar, porque cuando lo tomó, se sintió separado. Para que Cristo viniera a ser tan perfecto como lo es, tuvo que haber cumplido todo lo del Antiguo Testamento. Y la separación fue hecha ahí entre Dios y el Hijo. Entonces ese problema de la separación se dio ahí también. Porque Él tomó tu lugar y tomó el mío. Y por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo dijo en ese momento donde de verdad Él tomó tu lugar y tomó el mío. Porque estaba separado de Dios. Cierra tus ojos. Padre, gracias.